Herrera en COPE.
Estar informado.
Albert Caballé, conocido como el estafador del amor, ha vuelto al banquillo a principios de esta semana. Lleva ya 3 sentencias firmes por estafa o apropiación indebida. Es decir, que usted se encuentre con un estafador del amor, no es tan improbable como cree, que caiga en la trampa tampoco. Así lo afirma la perito judicial en lingüística forense, Sheila Keralt. Ella relata en un libro cómo los estafadores del amor construyen sus telas de araña lingüísticas para atrapar a sus víctimas, estafas amorosas. Analiza la estrategia de los 4 mayores estafadores de mujeres en España. ¿Cómo está Sheila Keralt? Buenos días.
Hola, buenos días.
Me alegro mucho de saludarla. Hombre, parece algo poco habitual, pero seguramente no lo es tanto como pensamos, ¿no?
No, seguramente no. Seguro que no es tan extraño. De hecho, si hablamos con conocidos, quizá no hemos caído en manos de estos malhechores que yo relato en el libro, pero seguro que conocemos algún caso de alguien de ¡ay! Pues no había pensado que justamente la ha podido estafar o estaba por ahí, estuve a punto de caer. Y es que los tenemos en nuestro día a día.
Dice que no todos los estafadores del amor son iguales, pero habla de 3 tipos. Los artistas del ligue, los love scam y los estafadores del amor en serie. ¿Me puede decir cómo son cada uno de ellos?
Sí, los artistas del ligue serían los menos grave, ¿no? Los que no nos engañan tanto, sino que únicamente pues prueban técnicas para ver cómo se puede ligar mejor. Pero detrás de esto no hay una estafa económica. En el caso de los love scams serían estos típicos correos que a veces nos aparecen de soy un marinero de tal lugar, ¿no? Y que nos piden dinero, pero esa relación nunca pasa al plano físico. Y en cambio, esto sí que sucede con estos últimos, con los estafadores del amor en serie, que generalmente empiezan su tela de araña en estas redes sociales, por ejemplo, en aplicaciones de ligue conocidas, y que después ya sí que se pasan al plano físico. De hecho, rápidamente, en el que muchas veces se van a vivir con las víctimas. Y aquí sí que realmente estos tienen consecuencias muy, muy graves para la salud tanto económica como mental de las víctimas.
Bueno, este libro se centra en el último tipo, ¿no? Los estafadores del amor en serie. Analizas conversaciones, Sheila, de 3 de ellos, de Francisco Manzanares, Albert Caballé, Carmelo, Hernando Matute. ¿Qué tienen en común?
Sí, todos ellos tienen en común que son personas que han aplicado sus dotes, sus habilidades con el lenguaje, ¿no? Y todos ellos han utilizado el lenguaje para atrapar y estafar a sus víctimas. Debo decir en este punto que únicamente de estos 4 estafadores, 2 están en prisión. Albert, como has comentado al principio, tiene sentencia pero todavía está en libertad. Y Carmelo únicamente tiene denuncias por esto, tiene sentencia por malos tratos, pero todavía está pendiente de juicio.
¿Cómo construyen la identidad falsa?
La identidad falsa, esto es la parte inicial y yo diría que casi principal para que la estafa tenga éxito. Ellos no van al azar, no. Hay un estudio previo que ellos hacen en las redes sociales en el que estudian a posibles víctimas y ven cuál de ellas es más probable que caiga en su estafa. ¿Y cómo lo hacen? Pues, por ejemplo, tenemos que tener mucho cuidado, y aquí alerta a todos los que nos están oyendo, en aquello que publicamos en nuestras redes sociales y de forma, digamos, natural, ¿no? Por ejemplo, vamos a un restaurante y hacemos una fotografía a la comida, pues a partir de aquí ellos saben en qué restaurantes nos gustan, qué tipo de comida nos gusta, qué música nos gusta, qué deportes practicamos, y a partir de toda esta información ellos observan y crean una identidad que se amolde a todo aquello que le va a gustar a la víctima y que, por tanto, le va a atraer.
Es fácil de detectar. ¿Por qué caen en la trampa?
Caen en la trampa justamente porque están en un momento generalmente pues abiertas al amor, ¿no? En este caso, como podemos estar todos, ¿eh? Y que además tienen que tener una salud, hay una salud económica bien, porque ellos van a por el dinero. Y sobre todo tenemos que entender que no es un proceso en el que, porque mucha gente se pregunta, pero, a ver, ¿cómo has podido caer y darle dinero a una persona desconocida? No, es que no es así. Ellos han creado una identidad, han ido a poco poniendo miguitas de pan para su estafa y esto se cuece muy lentamente. Y además tenemos que tener el marco en el que es una relación de pareja, en la que él al principio de la relación le ha insistido muchísimo, y aquí el moroso pedán lingüístico, en palabras como honestidad, sinceridad, en el que él está buscando algo eterno, un amor eterno, ¿no? Claro. Y que la víctima, a través de su repetición de las ideas, crea unos marcos mentales en la víctima en que ella se lo acaba creyendo. Y entonces va plantando estas miguitas de pan en base a la estafa que él ha decidido cometer con esta víctima. Pues es una estafa, por ejemplo, con la venta de un piso, en lo que va a decir es, bueno, pues es que yo me dedico mucho a los negocios, he tenido mucho éxito, ayudé a tal persona a ese piso, le va a presentar a esa persona, va a ir creando como una coartada para en el momento en el que dice, ostras, es que tengo un piso pero no sé qué hacer, el banco, pero tenemos que dar la entrada ya porque es que es una oportunidad fantástica. Claro, la víctima en una situación en la que ha visto que esta persona pues tiene mucho éxito en este tipo de negocios, es su pareja y en ese momento la puede ayudar, pues cae en esa trampa, ¿no? Y a partir de ahí pues ya empiezan muchísimas otras pequeñitas estafas y las víctimas, bueno, estamos hablando de cantidades importantes. Algunos de ellos incluso 70.000, 100.000, incluso 500.000 euros. Uno de ellos tiene una denuncia por una estafa de 500.000 euros.
¿Y cuando la víctima sospecha también hay una respuesta para eso?
Sí, cuando la víctima sospecha, hemos pasado de un príncipe encantador en el que es nuestra media naranja, nos ama, nos repite constantemente que nos quiere, lo importante que somos para ellos, y cuando la víctima ya empieza a sospechar, el estafador tiene dos alternativas. Primero, va de víctima, ¿cómo puedes pensar esto de mí? Yo te he dado toda la confianza del mundo, siempre he sido sincero, y si esto no funciona, empieza en las técnicas típicas de la violencia de género. En este caso, pues abusos verbales, insultos, incluso agresiones, amenazas, coacciones, en las que la víctima, en ese momento en el que pensaba que estaba en la relación amorosa de su vida, está en una profunda depresión y además muchas veces pues con miedo a este agresor.
No. Veía yo hace no demasiado tiempo en una plataforma la historia del estafador de Tinder, de Simon Leviev. Sería algo parecido a eso, ¿no?
Sería muy parecido. De hecho, para mí me resultó muy curioso porque yo entré a toda esta historia de las estafas amorosas gracias a un caso, en el caso de Rodrigo Nogueira, entré como perito y después pasé a otro caso y me di cuenta de que había un modus operandi, ¿no? Y cuando ya me lo miré desde el punto de vista científico como investigadora, me planteé realmente, esto es una cosa de un don español, ¿no? Para acamelar a las personas. Y no, toda la literatura científica sobre este tema a nivel inglés, americano, australiano, es decir, todos los estafadores parece que de forma innata siguen este modus operandi lingüístico.
Claro. ¿Qué pasa cuando se les desenmascara finalmente? ¿Es difícil el proceso de la denuncia?
Es muy difícil porque las víctimas están en una depresión extremadamente profunda. De hecho, algunas de ellas han dicho que es peor que se les muera un familiar. Se sienten avergonzadas tanto por ellas mismas, ¿no? Por pensar cómo he podido caer aquí, y de aquí también la voluntad del libro para que entiendan que realmente todo el mundo podemos caer en esto. Después el juicio social que se les hace, ¿no? Es que son tontas, son ingenuas, han sido codiciosas en algunos casos. Y después toda la telaraña que esta persona ha utilizado, ¿no? Toda la violencia de género y que las deja sin ninguna arma y después la justicia tampoco lo pone fácil para llevar a los tribunales. Estamos viendo estafadores con condenas firmas todavía están en la calle.
Preguntas que hace Goyo González.
¿Se fía de los hombres ahora menos que antes?
Yo. uno siempre tiene que ser cauteloso, tanto con hombres como con mujeres, ¿eh? También hay mujeres estafadoras, muchísimas. Comparten parte de este modus operandi. Yo creo que únicamente este libro también pretende ser un libro de autodefensa, ¿no? Cuidado, no nos fiemos tanto en las redes sociales como aquella persona que se nos presenta como un gran adulador y que se enamora rápidamente de nosotros.
¿Quiénes mienten mejor, ellos o ellas?
Yo me atrevería a decir, pero esto ya es una opinión personal, no profesional, que ellas.
Cuando escucha la radio o lee un periódico, ¿sabría decirme si mienten?
Así de entrada me puedo hacer una idea, pero después de un estudio científico, con calma, con una metodología rigurosa, no te diré si miente o no, pero sí hay una alta probabilidad de que las cosas no encajen.
¿Ha conocido a algún estafador enamorado de verdad?
No, no he conocido a ninguno.
¿Se podría dar el caso?
Difícilmente. Difícilmente por el perfil psicológico que tienen estas personas, ¿no? Yo no me dedico a la parte psicológica, no soy profesional, pero he trabajado con algunos de ellos y la mayoría de ellos coinciden en que la gran parte de estos estafadores del amor tienen una persona psicopática que lo que les prohíbe, ¿no?, en cierto modo, conectar con las víctimas y en ese plano no hay una empatía, ¿no?
¿Y alguna estafada o estafado que, aun a sabiendas de estar siendo engañada, continúa con el estafador por amor?
Sí, esto ha pasado. Finalmente se acaba esa relación, si está en ayuda profesional, obviamente. Pero esto pasa como, por ejemplo, con el caso de los malos tratos, ¿no? Que mucha gente dice, bueno, pero es que ya lo sabía, ya lo veía, pero no quería salir de ahí. No es que no quiera, es que no pueden. Y de aquí también un mensaje que mando en el libro y que me parece extremadamente importante. A pesar de que estas víctimas, lo estamos viendo, sea nuestra amiga, nuestra hermana, no las dejemos solas. Están en un momento de enamoramiento en el que únicamente se quieren focalizar en esa parte positiva. Son especialistas de la palabra, del convencimiento, de la manipulación. Tenemos que estar allí para cuando la víctima decida dar ese paso adelante, estar allí. Demostrarles que no están solas, que pueden denunciar, que tienen nuestro apoyo. Y yo creo que esto es muy, muy importante en estafas amorosas y en violencia de género.
Y ya por último, y salvando las distancias, ¿su pareja cuando habla con usted mete sus palabras?
Mi pareja ya no me deja notas en la nevera ya.
Por si acaso.
Cualquiera.
No veas.
Sheila, ¿qué tal? Qué interesante es este libro, Estafas amorosas. Enhorabuena, Sheila. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Un fuerte abrazo. Placer.